Hola amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva y emocionante, porque no podía ser de otra manera, edición de Pase Otaku. Hola Dani Coronado.
Hola chicos, hola chicas, buenas tardes, bueno, saludos a... Venga, vamos a empezar aquí con la metralleta. A Dani Poveda, a Raúl, a Rubén Pérez, a Silvia Amador, nuestra Silvia, al subteniente Gutiérrez, a Jorge, a Sustanato... Y a, bueno, un poco todo toda la gente que nos sigue, ¿no? Al cabo de la semana, que cada vez tenemos más movimiento. Y la verdad es que mola mucho. Estamos muy, muy contentos. Ya no de las escuchas, que sí que es verdad que vemos que además que lo estáis compartiendo por redes. Y eso hace, joder, está guay porque hace que nos escuche más gente, que a nosotros nos mola. Y sobre todo porque empieza a haber actividad. La gente comenta comenta los programas y tal. Propone, que por cierto, os voy a contar luego un secreto de una cosa que ha pasado.
¡Ay! ¿Qué ha pasado?
¡Ay!
¿Qué habrá pasado?
Han pasado muchas cosas, pero hay una que me tiene indignado.
Uy. Pues la verdad es que, bueno, como dice Dani, estamos muy contentos siempre de la repercusión que tiene el programa, porque, sinceramente, muchas veces más allá de propiamente la cantidad de visitas, la cantidad de descargas, una cosa que apreciamos muchísimo es la interacción, es que nos contéis cómo os ha gustado, si os ha gustado, si no os ha gustado el programa y que nos contéis qué queréis que ocurra en el programa. Para nosotros esto es fundamental porque significa que realmente os interesa y tenéis ganas de seguir escuchándonos y eso al final es para lo que hacemos este programa, Dani.
Sí, y luego una cosa con respecto a eso, una cosa muy importante, hace como dos o tres programas, bueno, además estamos en el programa 50, o sea...
Bueno, 49.
49.
49.
Todavía no, pues mira, nos queda nada para el 50. Sí, sí. Pues hace un par de programas a mí se me veía muy, muy mal, o sea, había mucha diferencia de voz y estamos probando cosillas. Así que, joder, si nos dejáis ahí un comentario también de qué os parece de la voz, alguna idea de más, nosotros encantadísimos.
Sí, al final, bueno, pues ni Dani ni yo somos técnicos de sonido. Hemos aprendido, bueno, yo en particular he aprendido a todo lo que tiene que ver con podcast, pues a través un poco de mi experiencia previa y a través de hacer podcast, básicamente. Y bueno, pues intentamos que la cosa vaya mejorando poco a poco. Al final, pues también hemos tenido muchos cambios. Hemos venido aquí a grabar a la tienda, que es algo que nos gusta mucho, que pensamos que le da bastante rollo, pero que también tiene pues esa contrapartida de que es un sitio pues más amplio, que hay techos altos, mucho espacio, pero bueno.
Y otra cosa importante también con respecto a... Sí. Yo te voy a ir dando ahí la puntillita.
Sí, también realmente somos muy exigentes, ¿eh? Luego escuches por ahí...
Vino Silvia a hacer un par de programas con nosotros y tenemos alguna colaboración más. Bueno, habéis oído a Brun de Mundo Skrull, nuestro querido Brun.
Nos ha mandado un saludo.
Y bueno, tenemos alguna colaboración más cerrada para la vuelta de vacaciones. Y sobre todo, estáis invitados. O sea, si alguien se quiere venir a grabar con nosotros, como hizo en su momento Silvia, que ha prometido que repetirá.
Sí, y esperamos que sea, aparte, porque fue una experiencia muy guay.
Su madre muy fan, creo que era.
Sí, sí, sí. No, además, siempre está muy bien que venga alguien y te ofrezca un punto de vista distinto. Y bueno, la verdad es que es una gozada porque vino, se trajo preparadísimo el programa y bueno, fue... Bueno, solo hay que ver que el programa al final acabó durando prácticamente 2 horas, cuando normalmente... O sea, que se nos fue prácticamente 2 horas de programa porque, bueno, pues estábamos... hubo muy, muy buen rollo, nos entendimos bien y tened en cuenta que nosotros no nos conocíamos de nada.
Y la colaboración inestimable de su sobrina.
De su sobrina también, muy maja. quizá algo parca de palabras, pero
no
bueno,
hablo,
bien. Bien, bien. Pero bueno, estuvo ahí y no se durmió tampoco.
No, eso está bien. Así que nada, bueno, y pues sí. Eso, invitados, el que quiera venir, que nos mande un mensaje, le decimos claro, cuando nosotros... grabamos, solemos grabar a las 9 de la noche cuando cerramos la tienda.
Sí.
Y bueno, pues eso, aquí estáis todos invitadísimos.
Bueno, pues la verdad es que, lo dicho, estamos encantadísimos, hemos conseguido consolidar un formato que es posibilista, en el sentido de que es factible de ir saliendo prácticamente todas las semanas, que pues se ha demostrado que a vosotros también os gusta y os interesa, que es hablar de dos novedades, sin perjuicio de que de vez en cuando hacemos algún especial, mucho menos de los que nos pedís.
Sí, venga, voy a contar lo que os...
Tenemos una avalancha.
Alex, tío, podíamos hacer un especial así antes de verano, un especial guapo que no nos va a llevar mucho tiempo, que es de Inoue, por ejemplo, que tiene 3 obras.
Y me dice el desgraciado, es que no me he leído el Landan.
Hombre, claro.
Vete
que no.
Ahora mismo a leer el Landan. ¡Ahora mismo!
Claro, es que este es un cachondo.
¿Qué coño estás haciendo con tu vida que no estás viendo el Landan? Vaya jodida maravilla de manga.
Ya lo sé, pero o sea, es que no da para todo. ¿Me entiendes?
Yo te digo que es... Bueno, sí, claro, es, sí. Probablemente sea mi autor favorito por cómo dibuja, sobre todo, por cómo narra.
Hombre, por cómo dibuja, por cómo te mueres.
Por cómo narra. O sea, cómo narra solamente con imágenes. Y es Landan, ¿qué es? O sea, me he reído yo con esa serie.
A ver, yo sabes, Dani, que te dije cuando volví, o sea, el otro día te lo dije, cuando estuve en Londres en la exposición.
Ah, claro, es verdad. Me voy ahora en breve, he quedado ya con Barry allí y me piro. O sea, ahora a finales de agosto, en cuanto tengo una semana, me voy 4 editas para allá. Y me veo esa y me veo la de
Urasawa.
La de Urasawa también, que tengo muchas ganas pues, y joder.
Pues yo allí mismo, fíjate que estamos hablando de una exposición, la de manga que hay en Londres, que tiene, o sea, tiene originales de todo, pero de todo, cuando digo todo, es todo. Estamos hablando de Osamu Tezuka, estamos hablando, yo qué sé, todo. One Piece, Dragon Ball, todo.
¿Hay de cerditos de Guinea?
Ojo, cuidado. Todavía no, ojo, cuidado.
Bueno, luego habla. En el siguiente programa hablaremos de.
Luego hablaremos de eso.
De Cerrito de Guinea, que nos tiene enamoradísimos.
Enamoradísimos, nos hemos quedado muy locos. Pero el caso es que allí yo llegué y vi, o sea, las ilustraciones que había de Inoue, en particular una que había de Vagabond, a la cual, aparte, era la única original de toda la exposición a la cual no se podían hacer fotos por petición expresa del autor.
Buah.
Sí. Y dije, Dios mío, y dije me tengo que comprar Vagabond. Pero claro, luego vi que eran 38 tomos y dije, pues a lo mejor no.
Sí, hombre, y de hecho tengo un regalo para ti. Tengo un regalo en la tienda. Ya.
Ay, loco. Bueno, pues eso. El caso es que estamos encantados de estar aquí. Y tenemos dos mangas, no uno, dos mangas muy diferentes. ¿Sí? Y que pensamos que pues van a aportar cosas distintas a la dinámica habitual que tenemos. Últimamente hay que decir que así como... En otros ámbitos quizás estamos echando de menos grandes obras. Te veníamos comentando que el mercado editorial ahora este verano pues está aflojando mucho, sobre todo en TVO más mainstream. En manga hay que decir que no, el manga no afloja.
No.
Yo últimamente...
No, porque además ahora ya lo que están haciendo las editoriales es aprovechar para cargar para el Salón del Manga. En vez de sacar todo el mes del Salón del Manga, te van sacando. Tradicionalmente en agosto nunca salía nada. Y quiero recordar el otro día que lo estuvimos, por ejemplo, Norma saca como 26 o 28 novedades de manga. O sea, todas las series estas antiguas que llevan un montón de tiempo sin salir un tomo,
pues
sale. Sale Jesús y Buda, sale Ptolomeo, sale otro de Estero que lleva medio año sin salir. O sea, va un poquito así y el mes que viene ya tendremos adelanto del mes más el especial de Salón del Manga, o sea que...
O sea que ya veremos.
Pues... Ah, bueno, y quiero anunciar una cosa, aprovechando de esto, ya hago así un poquito de spam total.
Total.
Que es para todos los que seáis socios de la tienda, hemos abierto. Bueno, vamos a lanzar una web nueva, ya llevo tiempo diciéndolo. Y la web nueva tiene una de las características que le hemos metido, una de las nuevas características de la web, es que el sistema de socios y de puntos que tenemos en la tienda física. Va a estar en la web, entonces va a funcionar exactamente igual y la gente que compre por la web va a tener exactamente las mismas condiciones que tienen la gente en tienda. Pero además hemos hecho otra cosa, tenemos un servicio de reservas en la tienda para las colecciones nuevas y a partir del mes de septiembre lo que hacemos es que todas las personas que se lleven las reservas en el mes, o sea, que reserven su colección y cuando salga vengan a por ella, le daremos una papeleta para un sorteo en la tienda, en Otaku Center. Lo que vamos a estar sorteando es, el primer mes, la figura de Saitama de Fear for Figures, la de esta que es gigante, que vale 500 pavos, y luego en Omega Center vamos a sortear la Trinidad de Jin Lee, la Dark Phoenix de los 80... Y una vida negra de Kotobukiya. Y así todos los meses iremos cambiando.
A lo loco.
Totalmente gratis. O sea, el sistema de reservas es totalmente gratis. Así que todo el que quiera también un poco enterarse de cómo va, que venga y nos lo pregunte. Y luego estamos haciendo más cosillas. Vamos a hacer una serie de postales de regalo para los socios también, totalmente gratis. Y de autores más o menos conocidos. De hecho, ya nos entrega la primera en Lulogio, el Isaac Sánchez, que lo veréis en breve también en redes. O sea que vamos a tope. A tope, no hemos parado.
Aquí aburrirse...
Las vacaciones, nada. Pero
aburrirse
de hecho,
no es una opción.
De hecho, creo que son las vacaciones, o es el agosto que más se curra en mi vida, un poco también para traeros un montón de cosillas nuevas. Lo he dicho, lanzaremos una revista, también gratuita para todo el que se la quiera llevar, con articulillos, con recomendaciones, con fechas especiales. Y bueno, también vamos a hacer otra cosilla que le estamos dando vueltas, vamos a hacer una fiesta.
Hombre, eso es fundamental. La fiesta es
necesaria. Vamos a la fiesta.
A favor, a favor.
Y nada, y bueno, pero vamos a hacer un poco lo que hemos venido, ¿no?
Sí.
Hemos venido a hablar,
hemos venido
de,
a hablar de manga y vamos a hablar de manga, efectivamente. Y hoy tenemos dos mangas, un manga-manga. O sea, vamos de un extremo al otro.
Un manga-manga y un mangañol.
Un manga.
Se llaman mangañoles,
sí,
todavía.
Mangañoles, que a la gente no le gusta nada ese...
Nada, a mí tampoco.
Pero,
es un término que no me gusta.
Pero vamos a pasar de un autor que lleva prácticamente medio siglo haciendo manga, como es Hideki Hino, a unos señores que son españoles y
los
que...
Chavales,
y
muy
que,
majetes.
Y muy majetes.
Tuvimos suerte, hemos tenido la suerte de tenerlos,
sí,
ya dos veces aquí.
En la tienda, aparte, yo doy fe que he estado en Otaku Center y he visto que en la sesión de firmas había una cola considerable. La gente parece que ha cogido el rollo. Y vamos a hablar de Liquid Sky, que es probablemente...
Liquid Memories,
no es... o sea, llevo una racha malísima con los nombres, Dani. Me parezco ya cada vez más a ti.
Yo con la vida.
Con la vida. Pues Liquid Memories, que es el proyecto más ambicioso de estos...
De la línea de
Norma, que es una apuesta que
si
hemos hablado...
¿Empezamos por ellos?
Yo creo que sí.
¿O empezamos por Hideki y ya nos desplayamos bien?
Vale,
con Dani Confidel.
Sí, realmente con Dani Confidel vamos a hablar ahora, que ya hemos hablado de su anterior obra y esta pues es algo mucho más ambicioso que vamos a entrar también. Hideki Hino, pues, ¿qué podemos decir, Dani? Un hombre que, por cierto, estuvo también...
Estuvo aquí. Ojo, no muchas tiendas pueden decir eso.
De hecho, si no me equivoco, es la única tienda de España en la que ha estado Hideki Hino.
Sí, eso seguro. Y bueno, pues, os va a sonar un poco a coña, pero estamos ahí también tanteando alguna cosita más, ¿eh? O sea, a lo mejor tenemos alguna visita más de algún autor japo antes de terminar el año.
Madre mía.
A ver.
De que no sé si vas a acabar tú el año, Dani, en este caso.
Bueno, vamos a ver qué hacemos.
Bueno, el caso es que, como sabéis, Hideki Hino, en nuestro país es publicado puntualmente su vastísima obra de terror malrollero y escalofriante por nuestros compañeros y amigos de Ediciones La Cúpula. Y que, bueno, pues han publicado un catálogo amplísimo, una cantidad de obras que está, Niño Gusano, en fin. Y la última de la que vamos a hablar es el Teatro Escalofriante de Hideki Hino. Es una obra que, bueno, pues repite un poco los parámetros a los que estamos acostumbrados últimamente, que es el de tratar pues, una serie de relatos cortos de terror, siempre con un impacto... muy fuerte y con, pues, un... Siempre suele haber un catch, ¿no? Un catch ahí que suele ser transformaciones, movidas extrañas,
bueno,
y...
Yo quiero decir, vamos a hablar un poco de...
Sí.
De Sigino. Tenemos un programa especial grabado.
Sí,
lo que pasa
sí,
que,
sí.
Bueno, que hay que montarlo y en algún momento lo sacaremos. Uh-huh. Y realmente lo tenemos ahí un poco de...
Lo tenemos de comodín.
Lo tenemos un poco de comodín para la semana que no lleguemos.
Uh-huh.
Hemos no llegado hace un par de semanas, pero nos pilló fuera y tampoco podíamos prepararlo. Pero uh-huh. Sí que es verdad que la próxima vez... que no lleguemos, pues ya tenemos el de Sigino, hablaremos de él, del paso por aquí por el autor. Y bueno, cosas muy curiosas, cosas muy chulas. Estamos hablando de un autor que aquí es bastante famosete, uh-huh. lo sacó La Cúpula, tiene sus mangas, tiene su público, es ahí un terror japo...
Sí, muy retorcido, muy visceral.
Sí,
sí.
Según él lo que hace es cuentos infantiles, porque una vez más el tema de las denominaciones de las demografías,
sí.
A él le publican en una revista infantil, entonces claro, para él son cuentos infantiles, cuentos de terror infantil y más cosas. Hideki Hino, por ejemplo, es mucho más famoso en nuestro país o en Francia que lo que es en Japón.
Japón
es un autor,
es un underground total,
totalmente.
Sí,
de hecho hay como son como un grupo de autores que hacen todos un poquito el mismo rollo, que se juntan, además son todos mayorcetes,
uh-huh.
y bueno, y él nos contaba eso, que realmente, él es profesor de universidad, y nos contaba que realmente, el pues eso, que él era mucho más famoso, le gustaba salir fuera, era mucho más famoso que...
Sí, aparte es un tío, pues es uno de esos japoneses
súper cercano, inquietos, tío,
que,
súper
que les cercano. Gusta y disfruta...
Yo me acuerdo, se sentaba con nosotros, nos preguntaba mil millones de historias, le encantaba, o sea, era rollo de, ah, pero bueno, y la tienda, y te preguntaba pues, cosas por los cómics, el tío... Y, igual, yo tenía mucho miedo cuando nos propusieron los chicos de la productora que iban a grabar el documental, que querían grabar en la tienda, que, por cierto, les mando un saludo y sé que les va a ir de muy bien, uh-huh. Voy a decir de putísima madre, pero digo muy bien, y ahora es el de putísima madre. Y bueno, cuando nos lo propusieron a mí me daba un poco miedo porque habíamos tenido alguna experiencia ya con autores extranjeros,
¿no? Sí,
y claro. Bueno... por su forma, por cómo conciben ellos el respeto, cómo es el trato con sí. La gente que es un poco notable, bueno, pues evidentemente a nosotros por nuestra infraestructura se nos ha escapado por completo y fue una maravilla encontrarte con este señor que viene, que lo primero que hace es darnos un abrazo, que yo creo que no me han dado un abrazo en Japón jamás sí. En la vida, ni siquiera gente con la que llevo ya. Años trabajando.
Fíjate,
lo mismo, el tío pues sentado con nosotros tomando cervezas, preguntándonos todo, absolutamente todo. Bueno, y esto aquí, pero lo coméis, ah, pero joder, ah, pues me gusta tal, pues quería ir a ver tal cosa. Y nada, y muy, muy guay. La verdad es que como experiencia, que ya te digo que joder, me siento privilegiado de poder...
Sí. Hombre, claro.
Haberle podido conocer, haberle podido sentarme a cenar con él.
Hombre, es que no es para menos, ¿eh? O sea, estamos hablando de un autor que, joder, que es eso, es que es un señor que lleva 50 años haciendo manga, y es un autor
muy
completamente
guay,
único,
mucho.
Es único.
A mí me mola mucho.
Y bueno, realmente es uno de esos autores que es cierto que en España estamos muy acostumbrados, o sea, muy bien acostumbrados porque tenemos un catálogo brutal. Mira, tenemos pues, Las noches de Zipango, Galería de los Horrores, El Hijo del Diablo, Omimbo... Criatura Maldita, Serpiente Roja, que es uno de sus top, La Isla de las Pesadillas, que de esta estuvimos ya hablando, Panorama Infernal, y ahora pues El Teatro Escalofriante. Realmente, sin entrar en muchos detalles, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos un tomito en un formato pequeño y que pues tiene esa característica tan... ¿cómo te diría? Pues tan suya de tener de ser historias cortas de impacto, ¿no? Con personajes raros, con freaks, con gente que son outsiders, que tienen alguna movida rara, con transformaciones extrañas, experiencias paranormales. Realmente no quiero entrar tampoco en demasiadas especificidades de cada una de las historias, porque si no se pierde un poco la gracia, porque realmente es uno de los factores que son más atractivos, ¿no? A mí me recuerda mucho, salvando las distancias totalmente, a los cómics de terror de EC Comics, ¿no? Estas historias que tenían esa recopilación de historias que tenían ese punto de tener un impacto muy heavy, ¿no? De historias de 10, 15 páginas con un golpe de efecto muy gordo, pues así, pero con un rollo, pues en muchas ocasiones tirando de tradiciones japonesas. De hecho, en la anterior obra que hablamos, La Isla de las Pesadillas, si no recuerdo mal, ahí sí que entraba más en algunos, pues en un poco folclore japonés, monstruos más
había
típicos.
Había uno que era como King Kong, ¿no? Sí. Ese que era el primero era como un King Kong,
sí,
pero salía
Kong,
del mar.
Exacto.
Pero era más o menos...
Sí, pero al final él coge, digamos, grandes mitos del terror, pues del típico rollo Frankenstein, etcétera. Siempre le ha interesado mucho todo lo que son eso, los cadáveres, la putrefacción, la transformación de los cuerpos en algo como super marciano. Tiene ese rollo y luego ese dibujo tan aniñado, ¿no?
Un dibujo muy... porque es terror,
sí.
Terror infantil.
Claro, que es un poco... Tiene ese punto, un poco de...
Sí, son los monstruos son muy gorditos, sí. Deformes, normalmente. A mí ya siempre... O sea, yo lo primero bueno que me leí, además me acuerdo que yo creo que estaba en Arte 9, o sea, que debía de ser como año 99, 2000, Niño Gusano.
Gusano,
y pensé, pues, joder, cómo mola esta, vaya maravilla.
Sí, en el fondo tiene ese punto de mal rollo, sus personajes tienen un puntito también un poco entrañable, ¿no? Porque son así pequeñitos, son o sea, hay como un punto...
Juega mucho con el... Es un tema que le gusta mucho, el tema de... no el bullying, o sea, como los personajes son muy apocados,
sí.
Suelen tener problemas sociales...
Sí, suelen ser eso, suelen ser marginados, ya sea por su personalidad, porque son raros, porque físicamente tienen alguna movida, entonces... Bueno, juega mucho con... en el fondo le da muchas vueltas al mito fundacional del monstruo de Frankenstein, ¿no? Ese incomprendido, esa bestia que se tiene que escapar de la sociedad. Y luego pues entra con todo tipo de sirenas, zombies, gusanos, bichos rarísimos. La verdad es que es toda una galería de bichos y de monstruos pop que en muchas ocasiones pues tampoco tienen ese punto, digamos, tan desagradable o tan chungo, tan enfermizo como llega a tener, por ejemplo, Junji Ito, que sí que tiene ese rollo de decir, madre mía, Junji, ¿qué te pasa? Pero sí que tiene como una especie de pequeño gran universo de terror que juega un poco con el terror clásico y lo lleva pues a una zona mucho más visceral y, por supuesto, pues mucho más cercana a la tradición japonesa.
De hecho, mira, él es muy amigo de Juanjito. Uh-huh. Y de hecho, o sea, para mí la mayor diferencia de Junji Ito con Idesi, a pesar de que las historias, en cierto modo, muchas veces se parecen.
Sí, tienen ahí un...
Los personajes de Idesigino me parecen muchas veces entrañables. Hmm. O sea, son monstruos, pero que les coges cariño. La mayoría de las veces sí. Reaccionan o sus acciones vienen por el miedo que de otro motivo. Mientras que las de Junji Ito, para mí... siempre tornan o dan un giro a un poco más desagradable.
Sí.
O sea, y es un poco. Entonces, por eso, a mí Desigino me flipa. Y bueno, y Junji Ito. Obras que me hayan gustado de Junji Ito, Uzumaki poco más.
Sí. Sí que es cierto que los personajes de Desigino, la mayoría de ocasiones, incluso los más malos, son como muy cándidos. O sea, no.
Sí.
No tienen, digamos, un ensañamiento, un tal. O sea, simplemente, pues, tienen una naturaleza que a veces no es la... No, o sea, es como... No es normal. A Junji Ito sí que se nota que le mola ese punto de perversión, ese punto de que los personajes se vuelvan locos.
Locuro, sí, la sangre,
de que se les vaya la pinza de
la
repente.
Casquería.
De que gente normal empieza a comportarse rara y... Sí, o sea, ese rollo de locura... Y es muy Junji Ito. Y bueno, pues al final, como casi siempre, es muy difícil cuando un autor tiene una obra tan amplia, o sea, porque es que tiene, o sea, se ha publicado muchísimo y queda todavía muchísima obra por publicar, es muy difícil identificar cuando una obra está por encima de la media o no. A ver, pues sí que es cierto que El Niño Gusano, Panorama Infernal, La Serpiente Roja son sus grandes, están consideradas como sus grandes obras, y dentro de todo lo demás, pues siempre hay algo que te gusta. A mí El Teatro Escalofriante me ha gustado, me parece una obra interesante. Pues eso, como siempre, hay relatos que gustan más, otros que menos, pero bueno, siempre manteniendo un nivel. No me atrevería a decir si es mejor o peor, qué tal, porque al final, pues tiene siempre un mix interesante de cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que para seguidores de Hidesigino no les va a defraudar. Para no seguidores, pues puede ser una buena oportunidad para entrar.
Sí.
Igual que prácticamente...
Igual que la que hablamos,
igual,
la isla...
Sí.
Bueno,
igual que la isla de las pesadillas.
Entonces, va a haber historias que te van a gustar y va a haber historias que
sí.
No. Oye, y a lo mejor te gustan todas y oye, es magnífico.
Sí, al final yo entiendo que a lo mejor pues tú llegas a una tienda y ves, digamos, la zona donde están los cómics de Hidesigino y ves, pues, Panorama Infernal, El Niño Gusano, Hombre Cadáver, que son, digamos, obras más... con un poco más de empaque, entre comillas, a lo mejor dices, pues es que este tema no me tira. Pues es una manera maravillosa de dar una oportunidad al autor, es con relatos cortos, porque sabes que uno te va a gustar más y otro te va a gustar menos, pero siempre...
Además eso, son relatos de 10-12 páginas.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Que te los lees, mola mucho porque yo, es una cosa que me la llevo de vez al metro o alguna cosa,
sí,
y te la lees sin darte cuenta, tío.
Sí, sí,
vas
sí.
Pasando páginas y, ah, mira, pues una historia, otra historia.
Sí, además tienen ese punto... no, también para la gente que le gusta el terror así 50, pues como decía, el terror un poco, como decía Dani, el terror un poco pulp, el rollo EC Comics, o bueno, o esta línea que está sacando Diabolo de los Joe Comics, tal, que también son como cómics muy, muy, muy pulp de los años 50 americanos de terror, ahí, pues yo creo que les puede. Es una especie de evolución en paralelo en Japón, y yo creo que también les puede resultar interesante. O sea que bueno, pues si es que es una apuesta segura, Dani, al final,
sí.
Y de seguido, ¿verdad?
Sí, sí.
Y nada.
Como pues, el método.
Sí, sí, sí. Yo creo que prácticamente madre mía, Dani.
Ya me lo tengáis en cuenta, estoy de vacaciones.
No os lo tengáis en cuenta,
acaban de empezar mis vacaciones hace... Cuando me he sentado a grabar, es cuando realmente he sentido que empiezan mis vacaciones de 5 días.
Qué suertudo.
Una cosa, 5 días. Me voy al sonorama.
Maravilloso.
Adiós.
Y nada, vamos a pasar a... Ahora sí.
Sí.
Liquid
sí.
Memories.
Lo primero, un saludo, un abrazo y un besazo a Fidel y a Dani, que me los encontraré en el Salón del Manga, que ya tengo mis entradas y ahí tengo que mirar el hotel. O alguien que me acoja.
Pues dale, ahí.
Y a las dos cosas me valen. Y bueno, y pues ¿qué vamos a hablar de estos chicos? Vamos a hablar primero de, yo creo que del premio Norma.
Pues sí, hemos comentado alguna vez por encima la iniciativa de Norma Comics, que, bueno, pues Norma Comics es una editorial muy especialita en este país, o sea, creo que hay mucha gente que le puede gustar que lo que publica y cómo publica, pero no sé si es una editorial que tiene muchísimos amigos, porque son gente un poco que va a su bola, que hace muy bien las cosas y que lleva muchos años.
Bueno, además yo tengo, mira, yo rompo una lanza a su favor, y es que antes, igual que antes era muy difícil trabajar con ellos, ahora han renovado el equipo, casi todos los chavales que están son jovencillos, José, Luis, Arnau y demás, son toda gente jovencilla. Y lo primero, son bastante proactivos a la hora de hacer cosas. Están abiertos a cualquier locura que les proponga, siempre y cuando les cuadre.
Sí.
Y yo te digo que
pues eso es maravilloso.
Hemos
porque...
hablado muchas y los chavales están muy encima. Y yo creo que ha cambiado bastante.
Sí, pues,
a nivel editorial, pues bueno.
Sí. No, a ver, es fabuloso porque no lo voy a negar. O sea, no lo vamos a negar, creo que lo sabemos todos.
Una de las tres grandes.
Siempre es una de las tres grandes y siempre ha tenido una larga tradición de ser... Es una editorial con la que no era especialmente fácil trabajar a muchos niveles. O sea, pero eso no quita...
Ha cambiado, ya te digo que eso ha cambiado.
Eso no quita con el hecho de que sí que también es cierto que es una editorial que lleva muchos años haciéndolo muy bien. Que creo que es una editorial que trabaja todo el catálogo que tiene de una manera muy interesante, creo que sabe elegir bien prácticamente todo, sabe picotear bien de americano, una vez ha dejado de tener, por ejemplo, Vértigo, que tuvo una temporada, creo que ha sabido elegir muy bien lo que hace de americano, por supuesto en europeo es una auténtica institución, y han sabido
Anabel,
entrar muy bien.
Lo que hace Anabel, claro. Está bien.
Hombre, a ver...
Tiene muchos títulos, hay cosas buenas, claro. Y cosas malas, pero no deja de...
Claro,
es la editorial a día de hoy que más series largas tiene.
Hombre, hay que tener en cuenta que en la actualidad el gran responsable de Norma Editorial es Óscar Valiente, que es una persona que yo conozco desde hace muchísimos años y que es uno de los... Fue una de las primeras personas...
Forever Young.
Claro, Forever Young.
Forever Young.
Que es una...
Mira, esa canción la quiero para el cierre. Forever Young, por favor. La versión que tú quieras, me da igual.
Que yo quiera.
La original o la de cuando nosotros no lo pasábamos bien y éramos felices.
Bueno. Suele ser intermitente.
En Valencia.
Lo intentamos.
Cuando volvamos.
Cuando volvamos a Valencia, qué maravilla. Pues sí, Óscar es uno de los pioneros del manga en España. Y lo sé yo porque yo estaba ahí cuando yo estaba en Mangazone. Él estaba con...
Sí, es que Alex era otro de los pioneros.
Otro de los pioneros.
Le hicieron lo del manga, se lo hicieron alrededor.
Sí, lo hicieron alrededor. No, pero bueno. No, pero sí. Óscar era una persona que desde el principio... Él estaba en Alicante al principio, él es de Alicante.
Ah,
me acuerdo que empezó.
No sabía, yo
sí. Óscar es de Alicante originalmente. Empezó con un fanzine de manga y tal. Y luego ya entró a trabajar en. Se fue a trabajar a Norma, que trabajaba en la tienda.
Llevaba la revista, ¿no?
La tienda y luego pues empezó con Otaku.
La revista, pero
mucho antes de eso, pues impulsó una revista que se llamaba Otaku, que era una revista tipo Otaku Bunka. Que sacaba Norma, en fin. Óscar ha sido una persona que ha apostado muchísimo por el manga.
Y se nota, o sea, vamos a ver, para mí a día de hoy Norma es la editorial grande. La más grande de manga es Norma.
Yo creo que eso,
de lejos.
En un momento en el cual, aparte, pues había mucha menos información, mucha menos posibilidad de hacer las cosas bien y muchas menos herramientas. Y bueno, yo creo que se nota... dentro del peso específico de una editorial que tiene grandes pesos pesados y que tradicionalmente, pues eso, estamos hablando de la editorial que sacaba CIMOC, que era la editorial por excelencia del cómic europeo, la entrada de Óscar hizo que además también fuese una de las editoriales principales de manga. Y eso se nota.
Y ahora lo lleva Anabel, que lo lleva.
Sí, y ahora lo lleva.
Lo lleva, bueno, lo lleva muy bien.
Claro, no, Anabel, sí, Anabel yo creo que es un nombre destacadísimo dentro del mundo del manga en España.
Desde aquí te mandamos un saludo.
Y le enviamos un saludo. Yo no la conozco personalmente, la verdad.
Yo coincido con ella, pero creo que ella no sabe quién soy.
Sí, pues me encantaría, la verdad, conocerla, porque no la conozco personalmente y admiro mucho su trabajo. Y creo que el paso evidente dentro de la jerarquía y la responsabilidad que tiene la editorial es este premio y esta iniciativa de dar salida a obras de autores españoles que hacen manga.
Sí, porque en su momento Glénat hizo el sello Gallín, que era bueno, que hacía obras, pero realmente a día de hoy lo más consolidado que hay a nivel de premio es el premio este nacional.
Sí, sobre todo
porque
Glénat ya...
No hay nadie más también.
Sí, claro, no.
Hacen, pero bueno, cogen una obra, la publican, le dotan de un premio económico que no sé cuánto es, creo que son 3.000 euros o 3.000 euros, no sé si, pero bueno, que es...
Sí.
¿Está bien?
Sí, bueno.
No es, evidentemente no es la bomba, pero joder, está bastante bien. Y bueno, y tenemos obras muy chulas. Estamos viendo que cada vez hay más calidad de autores y bueno, y tenemos a estos dos chavales que son... Para mí son los mejores.
Fidel de Tobar y Dani Bermúdez, que son el equipo responsable.
Yo estoy convencido de que hemos hablado de Ayanasi, pero no lo encuentro.
Hablamos de Arashiyama.
Arashiyama, joder, siempre lo confundo con Ayanasi.
Y yo creo que, no sé si fue en nuestro... no sé, pues nuestro episodio piloto o en un base Omega, pero sí hablamos. O sea, fue uno de los primeros.
Muy buenos, a mí me flipó. Sí. O sea, yo cuando vi el dibujo ya me quedé encantado. Y bueno, cuando llegó este Liquid Memories, que es la nueva obra, me ha flipado. Es que es... O sea, igual que antiguamente el dibujo español, pues no sé, como que le faltaba... faltaba un punto para que se pareciera a lo que es el...
Claro, bueno, al final tenemos que remontarnos a los primeros, entre comillas, mangas españoles. Estamos hablando de Sueños, aquel manga, por llamarlo de alguna manera, guarrete que se autoeditó y luego sacó Glénat, pues cosas como todo lo que era Dragon Fall de Nacho Fernández y todos los similes replicantes que salieron en publicados, pues, por...
Sí, bueno, han ido saliendo muchas cosas.
Sí, Bone, que David Ramírez al principio, que ahora, digamos, ha derivado en otro rollo, al principio también dibujaba como tema manga, en fin.
A ver, ya tuvimos, es verdad que de dibujo ya tuvimos algunas cosas buenas en la línea Gaijin, o sea, muy japo, teníamos Kimawari de Belén, que era bastante japo, bueno, Kenny el Dos Espadas, que era
Espadas.
Un proyecto que realmente había sacado para el mercado francés, pero lo adaptó un poco al...
Sí, yo me acuerdo de alguna dibujante se llama Nuria, no sé qué,
Noiri,
también.
Me imagino, ¿no? ¿Noiri? ¿O...
No, este se llama...
¿Qué era? ¿De qué era el cómic? ¿Te suena?
No me acuerdo. De hecho, la revista Otaku, la revista de Norma, solía sacar manga de autores españoles también serializado. Fue una revista que no tuvo muchísimos números, pero sí que intentaron sacar ahí autores.
Me acabas de dar una idea.
Sí. Y bueno, pues.
Vamos a hacer eso. Para la revista que hemos hablado antes, vamos a. Abro aquí, si alguien quiere mandarnos sus páginas de un manga que esté haciendo algo para publicarlo de forma gratuita.
¿Qué peligro tiene?
De gratuita me refiero, que es una revista que le vamos a que vamos a dar mil unidades, la revista de que vamos a hacer de promoción, si alguien quiere promocionarse en la revista. O sea, no quiero que trabajen para nosotros gratis, a lo que me refiero es que es una revista...
Ojo con eso, ¿eh?
Claro, no, que lo puntualizo, que abrimos esa pantalla por si alguien tiene un trabajo que quiera enseñar o alguna cosa... Para que lo puedan enseñar. No sé si...
Sí, bueno, igual.
Creo que no hay problema. O sea, no es...
Sí, igual se puede hacer algo con un portfolio.
Sí, claro, ¿no? Una ventana. O sea, simplemente estamos ofreciendo una ventana por si alguien quiere... O sea, es contenido que vamos a llenar, pero si no haremos algún artículo, alguna cosilla. Entonces, si hay alguien que le apetezca mandárnoslo y demás... aunque sea algo que esté publicado ya por internet y
claro,
tal.
Yo que sé, si tienen un DeviantArt o una cosa así que tengan material que les guste compartirlo. Bueno, el caso es que es una iniciativa buenísima y desde luego es una evolución muy grande la de Fidel y Dani con respecto a lo que estamos acostumbrados o lo que venimos siendo acostumbrados, o sea, lo que nos ha acostumbrado el pasado. Pues yo creo que son unos autores que, pese a que en algunos aspectos siguen manteniendo un vínculo pues muy claro con lo que es narrativa de cómic occidental, pues sí que han avanzado, cada obra va avanzando a pasos agigantados hacia ser, o sea, pues hacia ser obras con una, no solo estéticamente, sino incluso a nivel de diseño de página, incluso a nivel de narrativa, pues a ser 100% manga. Poco a poco, a ver, también es que no es nada fácil. Desde luego, creo que el tema del premio de manga de Norma es una muy buena idea, porque si bien es cierto que hay muchos premios y hay premios y becas en nuestro país y en otros países para autores españoles, la realidad es que los autores que hacen manga, pues no es fácil que a ti te vayan a dar un premio, pues el premio que hace la FNAC o todo esto, que te den un premio siendo autor de manga. Lo normal es que no.
Y te digo que ya con estos chavales y con gente que viene detrás, Nico Naranjo, que tengo una vez que acaba ya lo que está haciendo, yo qué sé, tenemos también, hablamos de Reboot también, de joder, ¿cómo estamos?
Bueno, hablamos de Reboot.
De Reboot.
Sí, a ver,
de Manu.
Pues
ya empiezan a tener una calidad para poder
ahora,
en esos premios.
El tema ahora es precisamente el contrario, porque bueno, al final tú tienes una obra, o sea, estás trabajando en un manga, lo presentas, te dan un premio de 2.000 euros, que bueno, es un premio que está bien, pero no se engañemos.
No cubre lo que cuesta
hacer un manga, además.
Menos en este caso, que son dos personas.
Que son dos personas. Y luego, el siguiente encargo es, vale, vamos a sacar un manga contigo. Ahí lo que hay que tener, o sea, lo que es muy delicado, según mi punto de vista, es que al final un premio sea algo digno. O sea, que, porque claro, al final, si un premio tiene un punto de caramelo envenenado, porque dices, vale, sí, me van a publicar la próxima obra, pero claro, con este dinero realmente puedo dibujarme un cómic en un año, o sea, puedo vivir.
Claro, sí, de manera, no puedes, claro, evidentemente no. Claro, o sea, entonces, yo me imagino que ellos se dedican a ilustración y demás.
Claro, es que eso es un tema complicado.
Son bastante prolíficos.
Que al final, bueno.
De hecho, cuando estuvimos cenando y tal, que cuando venían aquí, pues nos estuvieron contando que tienen ya otras obras, que tienen un montón, que tienen que pararse a dibujar y tal.
Claro.
Y bueno, y Liquid Memory, por ejemplo, a mí una cosa que me mola es que ya hemos pasado de el tomo único a los dos tomos.
A los tomos, sí, que es una
historia. Que ya es una historia, base. O sea, la primera parte tiene quizás tiene la presentación y un poco el desarrollo. Y va bien, o sea, yo creo que va bien, creo que la historia va a terminar bien.
Sí. Sí, yo creo que ha sido un giro muy sorprendente, porque después de leer Arashiyama, que es una historia muy, muy, muy japonesa,
muy
folclore, por cierto, muy bien hecha, que nos gustó mucho en su momento, pues aquí hay un giro que yo personalmente le veo un rollo mucho más Urasawa, no sé cómo lo verás tú, con asesinatos,
es muy Urasawa incluso en el diseño de los personajes.
Sí.
Y yo se lo decía y me hizo mucha gracia.
Sí, ha sido un giro mucho más. O sea, ellos han optado por hacer una historia mucho más compleja, con suspense, asesinatos, malos, buenos, tal. Y yo creo que, visto lo visto, ha salido bien. Creo que sí que es cierto que han arriesgado más, en el sentido de tú haces una obra como Arashiyama, que es una obra de folclore japonés, entonces salen monstruos japoneses, está ambientado en Japón, y claro, es mucho más fácil que digas, vale, sí, manga. Y aquí, por ejemplo, la ambientación es en Londres. Entonces,
Londres,
claro,
es una... Vale, vamos a hablar un poco de eso. Es un manga policíaco en el que empiezan a aparecer asesinatos, crímenes perfectos. O sea, nadie sabe... Aparecen asesinatos, pero no hay forma de saber.
Están todos relacionados
con el agua.
Es con el agua.
Todos relacionados con el agua. Bueno, y a partir de ahí, pues es el desarrollo de la investigación. Tenemos eso, el perfil del detective, que es muy bueno y que está totalmente perdido. Malos que han aparecido por ahí, o sea, malos no, gente que pinta mal, pero todavía no se sabe nada.
Sí, que no sabe muy bien.
Y se queda todo para el cierre, para el segundo tomo. Que además, seguramente salga para el Salón del Manga. O sea, seguramente en el Salón del Manga tengamos.
Hay suspense. Yo tengo que decir que a mí, por ejemplo, gráficamente me gustó más su otra obra, pero precisamente por lo que comento. Que
o sea,
creo
esta...
que. Creo que es más difícil.
En esta se nota la evolución y se nota que dibuja, que ha ganado experiencia Dani a la hora de dibujar. Pero
sí, pero yo la veo entre comillas menos manga que la anterior.
Sí, también es verdad que la otra es muy Ghibli.
Claro.
Muy, muy Ghibli y es muy bonita.
Claro, la otra es lo que comentábamos, eso que tiene la ventaja de ser una temática muy japonesa, entonces de alguna manera ese punto Ghibli, ese punto pues más así, más folclore, facilita que digamos se meta en el rollo manga. Esta, pues al final tienes que hacer un doble recorrido que me parece bastante complicado si eres un autor europeo, ¿no? Que es haces una historia que está ambientada en Londres, con un rollo al final que es suspense y tal, que es un género bastante europeo, y tienes que hacer el camino narrativo y estético hacia Japón y volverte hacia Londres. Tienes que hacer una interpretación japonesa de cómo se ve Londres y de cómo son personajes occidentales, más o menos, desde el punto de vista japonés. Entonces eso yo creo es muy difícil, y que hay algunos pasajes en los que les sale mejor. A ver, ojo, aquí básicamente hay un tema que creo que tenemos que tener en cuenta, que es que cuando hablas de algo como Liquid Memories, ya no solo estás hablando si la obra está bien o mal, sino si es muy manga o poco manga, que es una cosa un poco marciana, pero creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando lo va a entender. Entonces, para mí es menos manga. O sea, es decir, creo que es una obra que está bien hecha, que está bien contada, que mantiene bien el suspense, que los personajes los desarrolla, que tiene algunos puntos como muy japoneses, pero creo que hay algunos momentos de gráficos a nivel, pues yo qué sé, de planificación de página, de distribución de viñetas, de narrativa secuencial, que creo que no son... O sea, que algunas soluciones no son estrictamente de cómic japonés, sino que son más de cómic europeo.
Para sí, pero gusto. Bueno, pero realmente...
eso no hace que sea un mal cómic.
Y realmente son bastante pocas.
Sí, o sea, pero vamos, está ahí. Pero vamos, sigue siendo, o sea, en el fondo, luego también hemos hablado muchas veces de mangas que se acercan muchísimo a una narrativa europea. Hemos hablado muchas veces de Dezco, de Katsuki Kaneko, sí, sí, que sí. Es un autor que tiene... por momentos tiene una estética, tiene un diseño muy a la europea. Pues aquí, digamos, hay un camino un poco inverso, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que les tengo mucha fe a Fidel y a
yo
Dani.
Yo creo que van a acabar... O sea, sí. Yo cuando estuve con ellos se lo dije, y además se lo dije de verdad. Creo que con vosotros y con algún autor más de los que están ahora, se están, digamos que, asentando las bases de una generación de dibujantes españoles muy buenos...
Sí.
Haciendo manga.
Claro,
o sea, por fin haciendo manga, pasando un poco ya sin faltar a los que venían antes, ya con muchos más medios, o sea, se acerca mucho más. Tú ese cómic ahora mismo se lo das a alguien que está acostumbrado a manga, no le dices de dónde viene y pasa por manga perfectamente.
Sí, puede, o sea, puede pasar.
No va a decir, ahí así llama, pasa por manga.
Sí.
O sea, no es
llama...
japonés, cuando referimos a manga de producción.
Yo creo que
allá
se llama más. Pero bueno,
bueno, que te da el de Liquid Memories, a mí me recuerda mucho, por ejemplo, al este de Ptolomeo, al Char. Sí que me recuerda a lo que decías tú, a los agua, me recuerdan muchos autores, muchos trazos.
Sí. Bueno, a ver, yo creo que se está gestionando, pues se está gestando una generación de autores y autoras también, no nos olvidemos.
Claro, cuando hablamos de autores solamente chicos.
Pues, por ejemplo, a Lolita Aldea, por ejemplo, yo creo que
Lolita está mejorando
espectacular,
muchísimo.
Las Cosen,
yo he visto cosas de Lolita ahora que ha hecho, el cómic este del Barça que ha hecho.
Es increíble,
mola mucho.
Y yo creo que tienen un nivel altísimo. El tema, claro, como siempre, como casi siempre, es que la industria en España esté a la altura, porque así como hay muchos dibujantes que han tenido un nivel muy alto para dibujar superhéroes y se han ido al mercado americano, el tema es que el mercado japonés es mucho más complicado y mucho más
exigente
y sobre todo mucho más hermético que el mercado americano. El mercado americano al final se ha acostumbrado a buscar talento, sobre todo en los últimos años, en muchos países.
Hombre, yo creo que ya sería un paso muy importante hacer la inversa con Francia, igual que nosotros nos traemos obras como Radian o como Tallinn o yo qué sé, Bastien Bieber, ¿sabes? Hacer el inverso, que es que ya algún autor español que ya lo están haciendo, o sea, Kenny Kenny, que no es manga del todo, pero bueno, Telemaco lo ha hecho allí. Yo creo que Fidel y Dani pueden perfectamente vender.
Tenemos un ejemplo que yo creo, aparte, que fue un ejemplo buenísimo, que fue Javier Rodríguez con su Lolita,
sí,
HR.
Cierto.
Que bueno, no acabó de concluir la obra él, pero yo creo que sí que era una obra 100%, o sea, incluso formato, espíritu, sí, etcétera, claro. Era manga. Yo, de hecho,
el problema es que aquí pasó sin pena ni gloria porque lo sacó Glenat en el último momento, sí, al final, y entonces no.
Sí, es una pena porque era un manga muy. Bueno, era un cómic muy cool, muy moderno, con una estética muy manga, muy chula, y que, pues desgraciadamente no. Pero bueno, para mí supuso un paso adelante en cuanto a autores españoles que se tomaban en serio hacer algo de manga que no pasase por ser una parodia de otro manga. Porque vale, sí, a ver, Nacho Fernández con Dragon Fall, el trabajo que hizo y la repercusión que tuvo es algo que fue espectacular, eso es así, pero en el fondo no dejaba de ser una parodia. Entonces, bueno, pues.
Sí, que eso también ha habido un problema. Ha sido, no un problema, pero siempre los autores españoles que han hecho manga han tirado mucho de,
claro,
de parodia. De claro, parodia o de sexo, en su momento también hentai, que es, seguramente sea el género que menos vende a día de hoy.
Sí,
y
sí,
que
pero
menos
bueno.
Vendería.
Sí, pero en su momento yo creo que sí que hubo. A ver, también. En parte, por cierto.
Era por fanzines.
Sí, en parte, por cierto, también por culpa de Norma, que fueron los que entraron a saco con Eugene en España. Bueno, por culpa entre comillas, ¿eh? No nos engañemos. Pero bueno, sí que es cierto que cuando empezó a llegar el manga a España, sí que había, sobre todo en comparación con el porcentaje que se publicaba, había muchísimo ya. Manga, había muchísimo hentai. Para
todos
la
los fanzines y todas las, o sea, todo tiraba.
Claro, los fanzines había mucho, pero es que luego tenías a la cúpula publicándote a Chiyoji con mis 130 y publicando, bueno, en una época en la que aparte a la cúpula Kiss Comics le funcionaba como un tiro y sacaba muchísimo material sí. Porno, y entonces empezó a sacar manga porno a
claro,
saco.
En Kiss Comics salían las páginas y luego montaba el
claro, entonces, sí, luego sacaba el tomo, entonces
ya
pues,
no está, no existe Kiss Comics. No,
Kiss Comics no,
¿no?
Cerró hace años, pero bueno, le funcionó durante muchísimo tiempo. Y luego pues Norma empezó a sacar todo lo de Eugene y sacó de hecho más material de hentai Eugene en su momento, quiero recordar que funcionó bastante bien, porque era un dibujante muy guay, era todo como muy jiji jaja y entonces pues había mucha réplica y sobre todo se asociaba mucho el tema de saco un cómic español, pues yo que sé, de línea laberinto, de este rollo, con estética manga, y había mucho, pues yo que sé, David Ramírez, creo que fue que sacó B3 y cosas así, o sea, había Boom, había muchos mangas que tenían un puntito así como muy de dibujo, bastante sueltecillo, y con, pues generalmente siempre un punto erótico, porque al final también a la gente, no nos engañemos, también le tiraba el tema. En una época en la que estaba muchísimo más marcado el lector medio de cómic, que solía ser, pues eso, chavales de 19, 20, 21, 24 años, que venían casi todos del mundo superhéroes, y que muchos pues derivaron, empezaron a interesarse por el manga. Entonces, bueno.
Sí. Sí. Pero bueno, ahí está. Y luego también yo, otra medalla para Dani y para Fidel, que, uh-huh. que esta ya se la tengo yo a nivel personal, y es que fueron los que me descubrieron hacer el tour de Guinea.
Bueno, que eso.
Es que te lo juro que yo estoy flipado.
Que hablar,
es un fenómeno del que hablaremos en el siguiente tomo.
Hablaremos en el siguiente programa, vamos a hablar de Cierto Guinea, que es una editorial.
No es una editorial, es él. Es su nombre.
Sí, pero bueno.
Su nombre artístico.
Supuestamente es una asociación en la cual han salido. Hay una asociación gallega que se llama Cierto Guinea, que han salido varias obras. Te voy a referir a lo encuentras, pero que luego.
Sí, me pillas. Pensaba que era.
No. Es una. Hay otras. O sea, de hecho, en Cerditos de Guinea es una editorial. Es una asociación cultural, al menos así aparece en TV Esfera, y ha sacado cosas como algún tomo de Espirú en gallego, etcétera. Pero bueno. De esto ya hablaremos en otro programa. Y yo creo que vamos a intentar cerrar un poco este programa.
Sí, ¿no? Desde aquí nos despedimos. De
por
verdad,
las ramas.
Mira, siempre, muchas veces no estamos de acuerdo.
Sí.
Pero las dos obras que hemos hablado hoy, de verdad, creo que os las recomiendo y no os vais a quedar. O sea, no vais a. Creo que os van a gustar por lo general.
Sí, a ver, yo creo que hemos intentado hacer una descripción lo más completa y más. Sincera de cómo son y para que, pues, como siempre, que es nuestra intención, saquéis vuestras conclusiones y veáis un poco por dónde van los tiros. Y ahora con esto vamos a cerrar el programa de hoy, que se nos ha alargado un poco más, un pelín más de lo habitual, pero bueno, ya sabéis que.
Bueno.
Que tampoco está de más y nada, pues nos vemos la semana que viene. Estamos aquí todo el verano con vosotros. No vamos a aflojar el pistón porque, sinceramente, tal y como decíamos al principio del programa, estamos tan agradecidos y tan contentos con esta pequeña gran comunidad de gente que nos escucháis todas las semanas, que comentáis, que nos dais al me gusta, que compartís. Incluso ya últimamente estamos teniendo mucho apoyo y mucho feedback de las editoriales, que nos retuitean, que nos ponen like. Y bueno, pues y al final esto, con casi 50 programas a nuestras espaldas,
pues sin vosotros no sería posible.
Efectivamente, efectivamente.
No, de verdad, muy contentos, sí.
Y nada, pues nosotros, esto nos motiva para seguir adelante. Y allá vamos, chicos y chicas. Esto ha sido una nueva.
Un beso a todos y nos vemos. Mojaros el culo y echaros crema.
Adiós.
Factor 50.